Bueno, yo voy a tener que ir mirando un poco las notas porque hoy, como ustedes saben, cuando me toca predicar en inglés, escribo el sermón en la mañana en inglés y entonces me pongo un poco vago para escribirlo en español también. Y ustedes saben que generalmente pues yo no uso notas para predicar, pero ya voy a aprovechar lo que escribí. ¿Qué les parece? Lo bueno de esto es que está en inglés, entonces tengo que hablar de español de todo modo. Vamos a irnos traduciendo poco a poco. Y no creo que voy a leer mucho de acá. De todos modos, miren, si ustedes prestaron atención a la palabra de Dios, y yo estoy seguro que prestaron atención a la primera lectura, sobre todo, y a la lectura del Evangelio, aquí hay dos historias que de una o de otra manera tienen unos elementos comunes. Es decir, la primera lectura es sobre una viuda, ¿verdad que sí? Nosotros conocemos esa lectura del libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, conocemos como la historia de la viuda de Sarepta. Esa viuda donde el profeta Elías fue enviado para que ella lo nutriera, lo alimentara prácticamente. En el Evangelio nos encontramos entonces con otra historia de otra viuda. Es esta viuda que en el templo, estando Jesús allí con sus discípulos, él se pone a observar cómo la gente da el dinero, cómo la gente aporta en las cosas de la iglesia, y se dio cuenta que los que tenían bastante dinero pues echaban de a mucho. Pero observó también, y no le pasó desapercibido, observó también que esta pobre mujer que hizo su camino hasta el cofre, echó, miren la precisión de Marcos, miren la precisión de Marcos. Recuerden, Marcos no era uno de los doce. Marcos era el traductor del apóstol Pedro cuando Pedro iba a las áreas donde necesitaba traducción del hebreo al griego y viceversa. De modo que lo que escribe Marcos, Marcos lo aprendió escuchando a Pedro, no porque él fue discípulo de Jesús. Lo que quiere decir que Marcos sí prestaba atención a lo que decía Pedro. Y miren el detalle que recuerda Marcos de lo que Pedro predicaba. Marcos recuerda que Jesús, sentado en el templo, observó a esa pobre mujer, a esa viuda, que mientras los otros echaban mucho dinero en el cofre de la colecta, ella echó dos moneditas, que como dice Marcos, no valían. Entonces hay dos historias de dos mujeres aquí. Ambas dan lo único que le quedaba para vivir. La viuda del profeta Elías, del libro de los Reyes, según dice la palabra, y yo la creo, dice que cuando Elías le pidió de comer y le pidió de beber, la mujer le dice, aquí estoy recogiendo unos charamicos. Estoy cogiendo unos palos secos para irme a la casa a preparar algo, porque solo en mi tinaja tengo un puñado de harina y en mi jarra un poquito de aceite. ¿Sabes lo que pienso hacer con eso, profeta? ¿Sabes lo que pienso hacer con eso? Comerlo con mi hijo y luego echarme a morir. La realidad contextual de ese tiempo es que había una fuerte hambruna porque había una gran sequía. No estaba lloviendo. La realidad es que el profeta fue enviado a esa viuda particularmente porque Dios tenía algún propósito con ese viaje del profeta, como Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros esta tarde en este lugar. Continúa la historia, que después que la mujer le dice, solo esto es lo que tengo, el profeta le insiste y le dice, pero tráeme un poquito del pastel que vas a hacer. Y entonces eso terminó convenciendo a la mujer. Y sucede que en el medio de la conversación, el profeta le dice, porque aquel que comparte, aquel que da, promete el Señor, nunca le faltará aceite en su casa, ni nunca le faltará pan para alimentarse. La palabra cierra así. Después que Elías comió, después que la mujer cocinó, dice la palabra, que comenzó a llover. Y que en la casa de esa mujer, a partir de ese día, nunca faltó ni aceite, ni faltó la harina o la comida. Esa es la historia del profeta Elías. Ahora, la historia del Evangelio, como ustedes se dieron cuenta, es una historia bien breve. Es estas dos mujeres de estas dos lecturas ocupan el centro de las historias de hoy porque realmente hacen lo que a ojos humanos a nosotros nos parece lo imposible. ¿Acaso no nos resulta a nosotros imposible pensar en que una persona se va a quedar absolutamente sin nada, sabiendo que eso es lo único, último que tiene para compartirlo con alguien? Pues lo que a nosotros nos parece imposible o increíble, para Dios es realizable. Entonces, estas dos mujeres viudas tienen eso en común. Son pobres, pero hay un elemento también que está asociado con las viudas en el Antiguo Testamento y todavía encamina un poco hasta el Nuevo Testamento. Las viudas eran desprovistas de derecho de heredar los bienes de sus maridos. En la cultura hebrea de aquel tiempo, en la cultura hebrea de aquellos tiempos, la viuda no tenía el derecho a heredar los bienes de su marido, fuesen tierra, fuesen animales, cualquier tipo de posesión. Esos bienes, si ella tenía hijos, entonces a ella se le daba permiso para administrarlos hasta que el hijo mayor alcanzara la edad apropiada para él encargarse de las cosas. Si no tenía hijo, todos los bienes de ese hombre pasaban a manos de la familia del marido. Y la viuda comenzaba a batallar para mantenerse viva. La viuda comenzaba a alquilarse, a vender su día de trabajo, a ir a lugares donde le pagaran un jornal para poder mantenerse y poder comer, porque la mayor parte de las viudas y la mayor parte de mujeres de ese tiempo se casaban con hombres de otros pueblos y entonces se veían desprovistas de derecho, se veían sujeto u objeto de todo tipo de abusos y de explotación, y al mismo tiempo se veían totalmente aisladas y lejos de su círculo familiar. Entonces eso lo tiene en común la viuda del Antiguo Testamento de la historia de hoy, y también lo tiene en común la viuda del Nuevo Testamento de la historia de hoy. Hay algo más. La palabra viuda en hebreo es almanah. Y no es viuda en general. La expresión viuda en hebreo, almanah, referida a la mujer que quedó viuda, pero que se ha quedado soltera, y esa es la mayor parte de las viudas del Antiguo Testamento, el uso dado no es almanah. No piensen en viuda al estilo moderno. Es decir, el estilo moderno es este. La viuda hereda, ¿verdad que sí? La viuda tiene los medios que el marido pudo producir. Y la viuda todavía puede casarse y todavía le siguen llamando viuda, ¿verdad que sí? No así en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué nos quiere decir a nosotros esta historia? En primer lugar, entendamos que Dios tenía y tiene un amor preferencial por tres tipos de personas, específicamente así lo dicen las palabras. El Salmo del domingo pasado lo dice con claridad. El Salmo del domingo pasado dice: Dios ama a los huérfanos, Dios ama a los peregrinos o extranjeros o extraños, y Dios ama a las viudas. Y si ustedes leen con atención al profeta Ezequiel, al profeta Malaquías, al profeta Jeremías, al profeta Isaías, y si leen algunos capítulos del libro del Éxodo, aparece absolutamente claro, mis hermanas y mis hermanos, que Dios tiene una línea directa y constante con respecto al cuidado que hay que tener por las personas menos, o por el contrario, con las personas que pueden ser más marginadas. El apóstol James, el apóstol Santiago, dice: ¿saben cuál es la verdadera religión? Y lo explicaba con claridad para que nadie se perdiera. Miren, la verdadera religión es cuidar de las viudas, proteger a los huérfanos, ser cortés, cordial y hospitalario con los peregrinos y los viajeros y los que no son de nuestra propia cultura, y hacer todo lo posible por no dejarse corromper de este mundo. Eso es San Santiago que lo dice. La verdadera religión la define Santiago como un amor profundo por aquellos más desvalidos y los que menos pueden hacer por ellos mismos. Y si nosotros observamos entonces, la palabra de Dios que se nos ofrece hoy tiene un mensaje muy fuerte, sobre todo hacia nosotros, y tiene que ver con la generosidad y el dar. Con la generosidad y el dar. Algunos se preguntarían, ¿cuál es el propósito de Dios al ofrecernos en su palabra? Recuerden, nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios para que los hombres las escribamos, ¿verdad que sí? Las Sagradas Escrituras no son creaciones únicas y exclusivamente del ser humano. Las Sagradas Escrituras son inspiraciones divinas que Dios le ha dado al ser humano el entendimiento para poder plasmarla en el papel. Recuerden que Dios ha manifestado ese amor preferencial por los pobres, ese amor preferencial por las viudas, por los huérfanos y por aquellos que no tienen lugar. ¿Cuál sería el propósito de Dios al escoger estas dos historias para de una u otra manera, conforme pasa el tiempo, presentándola? Fíjense, Dios no pierde una sola oportunidad para reivindicar al caído. Dios no pierde una sola oportunidad para reivindicar a aquellos que son aplastados por la estructura, que son aplastados por el poder, que son marginados, que son distanciados, aquellos que no se les tiene en cuenta. Y cuando miramos a dos viudas, una con 2 centavitos y otra con un poquito de harina para comer y morirse, nosotros vemos que Dios está tratando de crear de esa situación y de ese espacio un mensaje para nosotros. Vemos que Dios está levantando a aquel que nadie lo mira. Vemos que Dios está considerando a aquel o aquella que muchas veces son ignorados por todo el mundo. Vemos que Dios nos está diciendo que todos valemos ante los ojos de Dios, aunque tarde el ojo de Dios para posarse sobre nosotros. Vemos que Dios no tiene diferencia. Y que Dios, cuando tiene una oportunidad, nos levanta, nos realza y nos utiliza para un propósito. Vemos también que todos de una o de otra manera tenemos espacio y cabemos en el plan de salvación que Dios tiene para nosotros y para el mundo entero. Y vemos, por la experiencia de estas viudas, que no importa nuestra condición social o económica o nuestra condición de origen, Dios quiere contar con nosotros. Entonces yo creo que este es un día también bueno para hablar de la ofrenda de la viuda, para hablar de mayordomía, para motivarnos a nosotros mismos a considerar que el trabajo de Dios en esta iglesia es un trabajo que podemos y debemos apoyar a través de nuestros esfuerzos. Ustedes, la mayor parte de esta comunidad, lo ha estado haciendo por muchísimo tiempo. Han estado haciendo mayordomía de tiempo, han estado haciendo mayordomía de talento, es decir, poniendo al servicio de esta iglesia lo que conocen y lo han estado haciendo en mayordomía de apoyo financiero. En estas dos viudas encontramos que ambas dieron de lo poco que tenían o de lo nada que tenían. Pero esto es lo que Dios nos pide. Dios nos pide a nosotros dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Oigan lo que nos pide Dios, dar de lo que tenemos, no de lo que tenemos. Y ofrecer no solamente de acuerdo al poder que tenemos, sino ofrecer de acuerdo al poder que está más allá de nosotros. Hay personas aquí que necesitan oír esta historia. ¿Algunos de ustedes recuerdan cuántos años llevamos nosotros haciendo la recepción aquí en la iglesia, después de cada domingo sentarnos en el comedor y tener la comida completa? ¿Cuántos años llevamos, doña Consuelo? 3 años. Dice, me sacó los dedos así. Doña Consuelo me dijo que 3 años. Y ustedes saben también que la comida que ofrecemos cada domingo, seamos 50 o seamos 100, seamos 120 o seamos 130, esa domingo, esa comida no sale de los erarios de la iglesia, ¿verdad que no? ¿De dónde sale? De ustedes. ¿Cuánta familia tenemos nosotros de esta iglesia colaborando a lo largo del año con lo que nosotros ofrecemos a los que nos visitan, a los que vivimos aquí por algún tiempo largo? Tenemos unas 38 familias, o 50, 40 familias, 38 a 40 familias, según la contabilidad de Blanca Ávila. ¿Y eso qué es? Mayordomía. ¿Eso qué es? Estar. Si nosotros miramos las lecturas entonces, nosotros podíamos entender para nosotros mismos que Dios, para su plan, para el trabajo de su iglesia, para el desarrollo de su proyecto del reino, para la evangelización de la iglesia, necesita y cuenta con cada uno de nosotros. Que si Jesús sentado en los bancos del templo puso sus ojos en una viuda tímida que fue a tirar 2 moneditas sin sentido, es muy posible que Jesús y Dios en esta tarde tenga sus ojos puestos sobre nosotros para que colaboremos con su trabajo. La catedral está en tiempo de campaña de mayordomía y no es tarde nunca para hacer nuestras promesas. Si alguno todavía no la ha hecho, así sea la ofrenda de la viuda, todavía tiene tiempo de ofrecer a Dios a través de la iglesia lo que Dios espera de nosotros. Vamos a concluir con las viudas. Fíjense, en Dios y en el plan de Dios, en Dios y en su plan, todos tenemos un lugarcito. Todos estamos llamados a ofrecer de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestro tiempo, de nuestro tesoro, de nuestras capacidades, para ayudar a que este plan que Dios tiene con el mundo, el reino de Dios, se realice con, a través y con la participación de nosotros. Entonces la viuda de los 2 centavos no era tan pobre, ¿verdad que no? Ni la viuda de Zaret. Estaban completamente llenas de lo que Dios quería. Lo que Dios quería en la viuda de Zaret era utilizarla a ella para que en ella se cumpliera una promesa hecha. Volvería a llover en esta tierra y esta tierra volvería a ser próspera. Y necesitó de la viuda para que Elías profetizara y esa profecía se hiciera realidad en ese tiempo. Como Jesús necesitó de la viuda del templo para ayudarle a entender a los discípulos que tenemos que tener los ojos puestos sobre todo el mundo, no solamente sobre los que se ven mejor o visten mejor o aportan más o son más mandones. Que Dios quiere que nosotros consideremos a todos en partes iguales y que en partes iguales demos cabida a todos para que podamos ser parte de la construcción del reino de Dios. Benditas sean estas viudas que nos han enseñado que el camino para llegar al reino es un camino simple y sencillo. Pero también benditos sean aquellos que ponen en las manos de Dios las cosas necesarias para seguir empujando a su reino. Mis hermanas, mis hermanos, que la palabra de Dios en esta tarde nos toque a cada uno de nosotros, que descubramos y encontremos en lo más profundo de nuestros corazones aquello en lo que podemos colaborar y trabajar con Dios y que no nos descartemos a nosotros mismos porque creamos que no tenemos lo que necesitamos para ser colaboradores de la construcción del reino. Que colaboremos, que trabajemos y que nos demos utilizar por Dios. Que así sea.